todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nuevo sábado por la mañana, contigo de 11 a 1 del mediodía, dos nuevas horas de Radio Rock. Hoy 6 de mayo del 2017, tenemos un programa con los siguientes contenidos, aunque bueno, siempre dejando un pequeño espacio y margen al hecho de que esto es un programa en directo. Pero si todo funciona como debe de funcionar, en aproximadamente media hora tendremos por aquí a la gente de Knives, la banda vizcaína, que nos presentará su nuevo trabajo discográfico, Superior en Status Spiritualitatis. Actualmente se encuentran inmersos además en conciertos de presentación de este trabajo, así que esperemos que pronto podamos también verles en directo. Bueno, tanto nosotros que hacemos este programa como vosotros, si no habéis tenido aún oportunidad de verles con este nuevo trabajo de una, podemos decir, casi super banda, al menos si nos atenemos a los componentes que hay en la misma, procedentes ya de otras formaciones como de Wizards, de Descent, de Darkness by Out, es decir, gente con experiencia y andadura que ya presenta un segundo disco y casi tercer trabajo, podríamos decir, si contamos el Split, que en su día ya editaban junto a los también extremos AD. Pues hoy serán protagonistas centrales en el programa de hoy. También esperamos, como no, como sábado que es, la presencia de Sergio con sus noticias semanales y efemérides. Y ayer mismo estuvimos en la sala Satélite T de Bilbao, viendo a la JTC Band, la banda de Javier Teixidor, la continuación lógica, a mi modo de ver, de Mermelada. Es decir, una banda histórica, porque son músicos con más de 40 años de trayectoria. Y que ayer tuvimos el lujo de poder ver en el Satélite T de Bilbao. Te lo contaremos en unos minutos. Y en fin, son muchas cosas y como siempre el tiempo es limitado, a pesar de que tenemos dos ediciones a la semana y a pesar de que tampoco nos gusta meter las cosas muy con calzador y no sé, esto hay que disfrutarlo también. Y por lo tanto, con un poquito de calma, pero intentando dar abasto con la mayor cantidad de contenido que podemos en estas cuatro horas semanales de Radio Rock que tenemos aquí en La Mirada Negra, que como bien sabes se complementa con lo que también hacemos por escrito y con imágenes en lamiradanegra.es. Así que arrancamos. Bienvenidos a todos y gracias por la escucha. Bueno, arrancamos como viene siendo habitual últimamente, esto es matemático ya, en los últimos programas, porque me pasó también el miércoles, arrancamos con un pequeño problema con este lector que no siempre nos hace la jugarreta, pero se ve que hay algunos discos que no sé por qué los acoge peor que otros, pero en definitiva, con lo bien que había quedado la introducción y de repente me empieza a pegar saltos este maravilloso disco, por otra parte, que nos presenta de nuevo en su faceta de blues el guitarrista madrileño Jorge Salán. Y ahora sí, sonando bien, junto a sus Majestic Jaywalkers. Escuchamos el tema que abre esa última obra en esta tesitura del guitarrista también de la formación de Jeff Scosciotto, de Robin Beck, bueno, Joey Linterner también ha trabajado, actualmente también miembro de Avalanche, y que continúa con esta carrera en solitario que tiene esas dos partes, la parte hard rockera y esta más bluesera, que ya nos ofrece su segunda obra con The Majestic Jaywalkers. Escuchamos el tema de apertura de este Grafire, el segundo trabajo en esta tesitura del guitarrista, en la cual encontramos en este Burn Under a Bad Sin la voz de Jeff Espinoza, también creador de la música y letra de esta composición, junto, como no, al guitarrista Jorge Salán. Burn Under a Bad Sin, Grafire, lo último de Jorge Salán, que será invitado el próximo miércoles aquí en La Mirada Negra.
Con ganas, su culpa hay que vaso. Nuevo caso publica el diario. Se tiró desde un piso cuarto y sin llevarse nadie a su paso. Cayendo haremos que suba el fracaso. Afilemos la hoja de paso que pasen al cadalso. Son tiempos para borrar del mapa la infamia. Los ciclos se olvidan y vuelven con ganas. Su culpa hay que ver cómo queda apagada. Hay que formarse para no caer en la nada. Son tiempos. Se olvidan, pero vuelven. Su miedo nos hace.
Ya veis, en este caso el lector sí que ha girado bien y ha leído perfectamente la tercera obra de Quemadura.
Tiempo.
Mi herida es el título de este tercer trabajo de los madrileños, que beben indiscutiblemente del rock and roll más genuino y clásico, cantado en castellano, que precisamente nos puede traer cierto aroma pues al rock que se hacía en Madrid en los años 80, por ejemplo. Aunque esto es un trabajo pues muy reciente, hace unos meses se editaba Mi herida, el tercer trabajo de Quemadura, que suena así de bien, con cuidado, el tema que hemos escuchado. Precisamente una influencia para ellos puede que sean la JTC Band o Mermelada. Y es que ayer tuvimos oportunidad de ver a la JTC Band en la sala Satélite de Bilbao, y por supuesto en ese repertorio no faltó alguna reminiscencia, algún tema de lo más clásico precisamente de los Mermelada, que podemos decir que es el paso previo de aquella disolución. Se juntó gente de los elegantes, gente de que ya venía de Mermelada, y crearon la JTC Band, pero la esencia sigue siendo completamente la misma. Enseguida hablamos de lo que ayer vivimos en el Satélite T de Bilbao, pero vamos a disfrutar de un auténtico clasicazo, de los cuales marcó uno de esos momentos, no sé si decir más nostálgicos, porque lo cierto es que siguen teniendo mucha vigencia canciones, incluso editadas en el año 1979, en aquel debut de Mermelada, Coge el tren, donde se encontraba este bebiendo y bailando, y enseguida te cuento lo que respiré ayer en el Satélite T de Bilbao.
Bueno.
muy buen momento en la recta final de la actuación de J. Tacy Band, justo antes de los bises. Encolaron prácticamente de manera consecutiva este Bebiendo y Bailando, y es mejor así, de aquel debut de Mermelada, pero por supuesto dieron un repaso fantástico tanto a los temas del último disco, Desde el Tren, que estuvimos presentando aquí el pasado miércoles, como a otros clásicos ya de la formación madrileña liderada por Javier Teixidor. Ahí estuvo, por ejemplo, Stan Black, de ese nuevo disco, y no faltaron, pues bueno, clásicos y más temas como Malo Es, como Eres la Lluvia. En definitiva, dieron un bonito repaso, se despidieron con esa versión particular, como suelen hacer ellos las versiones, de Gloria, ese tema original de Van Morrison, y además, bueno, más popularizado prácticamente por The Doors. Segunda oportunidad en que vemos por alguna banda de rock and roll versionado este tema en muy poquito tiempo. Eso sí, la J. Tacy Band lo castellaniza, lo lleva a su terreno completamente y, vamos, lo cambia y lo hace suyo. Un auténtico lujo el ver a estos pedazos de músicos con química, compenetrados, en formación de cuarteto. Evidentemente no pueden tocar, como bien nos dijo Javier en la entrevista, en las salas más pequeñas, pues con esa sección de metales y todos esos adornos que dan un valor extra, ¿no? Un colorido extra a la música, pero en esta cercanía de un garito pequeño y en formación de cuarteto, la banda es absolutamente espectacular, con Daniel Montemayor al bajo, el cual viene acompañando, pues como bien dijo él, el propio Javier Teixidor, le viene acompañando 40 años, Emilio Galiacho al teclado, que es una auténtica maravilla, un auténtico maestro, que además, como bien dijo también el propio Javier, pues bueno, hace magia verdaderamente con las teclas, y Charlie Hens en la batería, ambos, si no me equivoco, compañeros en Los Elegantes, y que aquí destilan rock and roll de verdadera esencia, magia y química. Y por supuesto Javier Teixidor a la guitarra y a las voces, jugando un papel brillantísimo al frente de esta formación después de tantos años. Si os gusta ese rock and roll clásico, cantado en castellano, aunque la reminiscencia sea muy anglosajona luego a nivel de sonido, ahí tenéis todavía en activo y en muy buena forma a la J. Tacy Band, que dieron un señor conciertazo en el día de ayer, con carisma, con conexión con el respetable, y ahí queda la muestra de esa parte final, con los músicos haciéndose fotos también al final del concierto con la gente, que no quiso marcharse, sino en muchos casos pues adquirir este último disco, este Desde el Tren, o charlar un poquito y saludar a los músicos. Desgranaré un poquito más de forma detallada el setlist y más detalles a través de la página web en lamiradanegra.es. Esto es simplemente una crónica de urgencia de ayer mismo, de hace unas horas prácticamente, terminado el concierto, donde cabe pues deshacerse en elogios ante una formación tan tan clásica, capaz de hacer lo que ellos hacen todavía a día de hoy encima de un escenario. La verdad, que es un auténtico lujo seguir viendo a este tipo de formaciones. Continuamos con otros que estarán próximamente, bueno, que están de hecho subidos a los escenarios en una gira muy especial, la de un trabajo mítico, la gira del Devorando las Calles. Hablamos de Leise. En concreto, bueno, tienen varias fechas, pero a nosotros la que más cerca nos pilla y que tenemos ya marcada en rojo es la del próximo día 12 de mayo en Bilbao, en la Sala MoMA. Gira Devorando las Calles, los guipuzcoanos Leise. We'll be right back. gran estado de forma en el que también se encuentran los Leise, como bien han dado fe tanto en estudio como en directo en repetidas ocasiones desde su regreso en el año 2007, digo de memoria, creo que sí fue en el 2007 cuando regresaban, y ya son 10 años de regreso de una formación que se formó, valga la redundancia, en el año 1982, aunque no sería hasta 1988 cuando editaban este Devorando las calles, con esa curiosidad de escribirlo con V en lugar de con B, pero bueno, a su manera está perfectamente escrito, porque luego ha quedado un trabajo para la posteridad tan grande como este. Y además, bueno, con esa anécdota en la escritura, en la edición de aquel vinilo en aquel momento, 1988. Y están actualmente haciendo una gira conmemorativa, precisamente, de aquel Devorando las calles, que les traerá el próximo día 12, como bien te he dicho, 12 de mayo, a la Sala MoMA de Bilbao. Mismo lugar en el cual presentarán su segundo trabajo discográfico, Buda Sam. Después de pasar un periodo complicado, la banda regresa con este segundo trabajo titulado Alrededor del Sol, con nueva formación. Estaremos charlando también con ellos el próximo sábado y hablaremos un poquito de todo eso que ha ocurrido en el grupo desde la edición de su anterior trabajo y sobre todo después de la gira de presentación, los problemas que ha habido en la banda, pero finalmente regresan, y cuando se dice que cuando algo no te mata, te hace más fuerte. Y al menos a mí me parece que así ha regresado precisamente la banda, liderada por esa voz de Iván González. Vamos precisamente con este Desde los Tejados, uno de los temas que se incluyen en Alrededor del Sol, día 19 de mayo, presentándolo en directo en la Sala MoMA de Bilbao. oscuridad es el tema que habéis escuchado, que todavía estamos escuchando, y que se incluye dentro de Obsero, la nueva obra de Sailor Run. Seguimos por tierras vizcaínas. Han pasado unos años desde la edición de La Libertad de los Sueños. Hace bastante menos que le estuvimos por aquí presentando aquel disco. Y por fin tenemos esta nueva entrega con 6 nuevos temas, la cual han bautizado, como digo, con ese título cogido del latín, si no me equivoco, Obsero, cuyo significado ahora mismo pues tampoco sé de forma certera, pero ahí está, ese nuevo trabajo de Sailor Run que ahora mismo hemos escuchado. Y continuamos en La Mirada Negra escuchando Un Mundo al Revés, lo nuevo de The Name. Cuarto trabajo de los vizcaínos, titulado Momentos. El próximo 8 de mayo estará en plataformas digitales y en junio se editará definitivamente en formato físico a través del sello Bad Dead Records. Grabación en los estudios Tío Pete. Ha trabajado gente como Alay Concepción o Cimeis, Iber Studios, donde han currado gente como Coaguaro en Core. Aquí están de nuevo los vizcaínos, los luchadores vizcaínos. Fantástico este disco, discazo, os lo aseguro. Esperemos presentar en breve por aquí de forma más detallada en La Mirada Negra. Momentos, The Name. Hemos tenido The Name y no nos vamos de tierras vizcaínas, puesto que tenemos también el primer EP de los All I Need. debut de esta fenomenal banda, la cual ya hemos visto en directo, ya hemos hecho sonar además aquí en el pasado en el programa. Definitivamente aquí está este EP que de manera gratuita la banda ha dejado para vosotros, ha colocado para vosotros en su propio Bandcamp, así que puedes buscarles. De momento escuchamos este Cell Destruction, cuyo videoclip también puedes ver a través de la red y que está dentro de ese homónimo EP de All I Need, grandísima banda. Multitud de contrastes en cuanto a las tesituras musicales que nos ofrecen estos fantásticos All I Need. No hace falta irse demasiado lejos para encontrar buenísima música, como podéis apreciar. Y es que hemos estado, pues bueno, ya veis, tenemos banda vizcaína, que enseguida estamos hablando con ellos. Tenemos por aquí a la gente de Nice, pero también hemos puesto ya unas cuantas bandas de aquí de nuestra zona, de Vizcaya. Ya habéis visto el nivel de calidad que hay. Y si no, también hemos puesto bandas de guipuzcoanas, como es el caso de Leise, que sonaban antes, estos sí, unos clásicos. Y si nos venimos un poco más a la actualidad, aunque ya llevan una trayectoria más que interesante, podemos escuchar lo nuevo de Elvered. Lleva por título Karma y aquí tenemos este tema adelanto. La verdad que ahora mismo desconozco exactamente si el trabajo está justo editado, recién editado. Todavía no lo he podido escuchar entero, eso sí lo tengo claro. Pero este tema de adelanto sí que me lo he empapado y suena así de bien en Elbereth, en este nuevo Karma, nuevo trabajo de ellos.
Breathing your love's infraction to your birth. Forgive this. Why stop it?
Pues ahí tenemos cómo suena verdaderamente atronadora esta nueva obra de Knives, Superior en Status Spiritualitatis, es el nuevo trabajo, una continuación fantástica, aquel de The Black Snows, que ya presentamos por aquí. Una banda que, como digo, casi podemos decir que es un supergrupo, por lo menos aquí en Vizcaya. Son gente con experiencia en otras formaciones, formaciones que además han conseguido un estatus, ya sean estén en activo o algunas pues ya no, como Darkness by Oath, como The Wizards, The Descent, es decir... un grupo pues verdaderamente muy muy armado, que por supuesto lo que tiene de lógica en este caso es, si hacen un nuevo grupo, tampoco hacer algo que se parezca a esos grupos en los que ya han estado, y creo que así lo consiguen. Una propuesta de metal extremo que, bueno, muchos nos puede llevar nos puede traer a la mente esa propuesta de bandas suecas del metal extremo escandinavo, colindando en muchas ocasiones con algo más más rockero, pero en definitiva al final una música que directamente pues te estalla, ¿no? Te hace estallar la cabeza y golpea muy, pero que muy fuerte. Tenemos aquí con nosotros a Sier, batería de la formación, muy buenas.
Opa, unón.
Ina, vocalista. Pues gracias por estar aquí nuevamente y enhorabuena por este nuevo trabajo.
Es que ricasco vosotros por invitarnos una vez más. Estamos aquí como casa. Charlando, hemos venido, estamos en plenas fiestas de...
Sí, fiestas del barrio.
Del barrio, de Luchana, sí. Y tal y cual. Hemos aparcado, tomar un cafecito, bien.
Tenéis que haber venido ayer por la noche y empalmar.
Eso es. No, lo digas así, porque no. Somos muy de tomarnos...
Yo que en ciertas ocasiones sí que me he tomado la licencia poética de trasnochar. Una o dos veces en mi vida, sí. No más. No, yo no estoy para su estrotella.
Bueno, pues gran disco el que nos presentáis. En principio, con vuestra música, las raciones, vamos a decir, concisas en pequeñas cantidades, mejor que un trabajo más largo, porque claro, es mucha tralla la que metemos y nos encontramos aquí con un disco que llega a los 18 minutos de duración más o menos, pero sí. Bueno, 18 con 18, exactamente, pero queda muchísimo de sí, ¿no?
Sí, bueno, somos más, no sé si has... Ha sido meditado o no, pero somos más de, según tenemos material que creemos que podemos ir sacando, así empezamos con el EP compartido con AD, con dos temas, uh-huh. Luego sacamos el de Black Snows y ahora sacamos este EP y podemos seguir con esa fórmula perfectamente porque nos encontramos cómodos y creemos que es una forma de también de mantener la banda activa, de darle vida y de nosotros también ponernos objetivos o cosas que hacer a medio plazo sin estar esperando a sacar 12 temas para hacer un EP, o sea, perdón, un LP detrás de otro.
Sí, coincido con Asier, es al final esta música responde a una urgencia, uh-huh. Una urgencia de, no una urgencia compositiva ni con una finalidad. No tenemos ningún sello, autoeditamos todo nuestro material, eso tiene sus sí. ventajas y tiene sus inconvenientes. La mayor ventaja es que nosotros decidimos cuándo y cómo queremos tratar ese material, es decir, no tenemos ninguna discográfica que nos imponga tenéis que sacar un disco entero, 12 temas. Igual si estamos fecundos podemos sacar 12 temas en 3 meses y grabar. Yo creo que lo que mantiene activo a una banda es ese propósito de sacar temas nuevos, grabar, sacar temas nuevos y grabar, si no muere en el local y no se hace nada. Si no está solo la finalidad de tocar, tiene que haber otra finalidad. cuando tenemos algo que realmente, como ha dicho Asier, creemos que merece la pena grabarlo, lo grabamos y nos da igual si grabamos dos veces en un año o una. Ojalá pudiésemos sacar dos discos en un año, o un EP y un disco en un año. Era como se ha hecho en los años 60, 70 y casi 80. A partir del mediados de los 80, la industria sí es la que impuso un poco una pauta de a la hora de editar los trabajos de los grupos de cara a sacar más o menos rentabilidad a esos grupos. Eso ya se traduce en talegos y ya se traduce en la industria. Nosotros estamos años luz de todo eso, uh-huh. Por lo que igual en octubre sacamos un triple CD.
Sí, muy underground la forma de funcionar, ¿no? Que es realmente a lo que responde el metal extremo, respondía, luego han llegado grupos mucho más arriba, y muy anárquico, ¿no? Tanto como casi el sentimiento que inspiran vuestras canciones, ¿no? Es la forma un poco...
Sí, es un poco... hemos estado involucrados en... O estamos involucrados en diferentes bandas. Uh-huh. Algunos ya solo estamos en Knife, pero... Conocemos de alguna forma cómo funciona la industria, cómo ha funcionado o a qué derroteros te lleva. Uh-huh. Y queríamos estar un poco apartados de eso. Aparte también, cada vez lo tenemos más claro, hacerlo todo en un entorno cercano y
familiar.
De casa, es decir, grabamos con gente de casa, hacemos las portadas con gente de casa. Uh-huh. Todo eso en un círculo muy cerrado o abierto, porque bueno, pues es gente de diferentes sitios y de diferentes backgrounds, pero queremos hacerlo así y nadie nos pone ninguna fecha, nadie nos pone ninguna pega y nosotros tiramos para adelante. Ediciones más grandes en cantidad o menos, posiblemente igual lo siguiente que se nos ocurra pueda ser hacer un vinilo o no. Uh-huh. o hacer un USB con canciones, yo qué sé, por decirte.
Pues lo habéis planteado, ¿no? Sí. Porque tal y como me lo dices, igual es algo que habéis pensado y que para vuestra música pegaría.
Se ha pensado, de hecho la idea del primer EP era hacerlo en vinilo, luego por temas de fábrica, por tiempos y por y por costes se desechó, pero no descartamos poder hacerlo.
Uh-huh. Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, hablando de la portada, ¿no? Está claro que seguir respondiendo a algo verdaderamente muy oscuro. Es algo que ya lo que hay dentro del disco se transmite desde la propia portada, que además nos puede recordar en parte también a la presentación que tuvo el anterior disco, ¿no? Uh-huh.
Sí, decidimos. Hemos decidido volver a trabajar con César Valladares, que curiosidades de la vida, somos amigos desde hace muchos años, uh-huh. Él y yo, y nos habíamos perdido la pista. Y es bonito reencontrarse en. Que ambas facetas artísticas, la nuestra musical y la suya como ilustrador, se vuelvan a encontrar. A mí me parece un ilustrador fascinante. Ha trabajado con muchas bandas muy, muy potentes y siempre tiene hueco para hacer este tipo de cosas. Le encanta y es un tío muy cercano en el trato. Pese a tener el estatus que tiene dentro de la música más underground, ha hecho muchas portadas para
claro,
grupos.
Habláis de gente cercana, pero gente cercana con mucho nivel.
Muy referenciales en grupos claro. De black metal, Crust, Green y
desde Asphyx, por ejemplo.
Asphyx ha hecho. Y yo tenía muy clara la. Había visualizado como con The Black Snooze un poco cómo tenía que ser la portada y por dónde tenía que ir los tiros y. Así eres el que se encarga de hablar con él y la sincronización es perfecta. La idea es que no había que decirle nada. Uh-huh. Nos gustaría esto y desde los primeros bocetos ya no había que encaminarle a nada más, sino dejarle trabajar y esperar
¿Qué
el resultado.
Exactamente. ¿Qué le dijisteis? Destrucción.
No,
muerte.
Yo es el, uno, de los claro. Uno de los conceptos del el EP vuelve a ser un trabajo conceptual, aunque uh-huh. Las letras no estén linkadas como un leitmotiv de vamos a hablar de la Revolución Francesa del 18, no. Volvemos a hablar de cómo nos enfrentamos a la política, la espiritualidad, la sociedad y la religión desde un punto de vista individualista, trágico y desesperanzador. Y yo la idea, una de las críticas es a los sistemas de sometimiento monoteísta. Uh-huh. Que han, digamos que han controlado Occidente desde el año cero. El cristianismo, islam, judaísmo. Por eso el disco se llama
Superior en estatus, espiritualitatis.
Estado de espiritualidad superior. Es sí. Decir, es una responder a esa espiritualidad que se ha basado en esos controles fácticos del monoteísmo exportados a la política. La política actual nace de la religión porque nunca han estado disociado, siempre ha sido un matrimonio igual. Y se me había ocurrido la idea de una especie de yin-yang con dos imágenes de Jesucristo. Es la imagen más, igual más presencial en cuanto a catolicismo. Uh-huh. Y luego sus hijuelas, ¿verdad? Calvinismo, protestantismo, unos defienden la figura de Cristo, otros no. Para otras muchas culturas, Cristo es una derivación del Krishna Vishnu hindú. Cristos en griego significa ungido, elegido, es una manera de desambiguar el significado que tiene para el monoteísmo y adaptarlo a ese nuevo estatus de espiritualidad.
De hecho, hay un superior. Detalle, ¿no?, en la galleta, ¿no? Son, no sé si son diferentes acepciones de Dios o...
Es el tetragramatón, los siete sí. nombres de los siete nombres de Dios según la tradición mística de la cábala judía.
Uh-huh. Es un detalle también porque va muy unido a la religión, pero bueno, como bien dices, ¿no?, es un poco el desmoronamiento que estamos viviendo en el del mundo occidental de esas, vamos a decir, instituciones que lo han manejado en parte, ¿no?
Sí, además.
Pero bueno, pero no como algo positivo,
no,
sino como algo que nos va a llevar a todos por el sumidero, ¿no? Vamos a
algo negativo.
Así.
Estamos, sí. Somos afortunados porque estamos asistiendo de verdad a un momento de desfragmentación absoluta de la historia actual. Es decir, yo confío que dentro de 100 años o 150 años se estudien esta década o estos años como un momento referencial de cambio en la historia de la humanidad, como bien pudo haber sido el Renacimiento, como bien pudo haber sido la Revolución Industrial, como bien pudieron haber sido la caída de los imperialismos en Asia y África a finales del siglo XIX. Estamos asistiendo a un cambio, uh-huh. un cambio referencial y un cambio estructural a todos los niveles, político, social, histórico, geográfico, uh-huh. y es un momento que además tiene una implicación psicológica muy importante, muy importante. La historia de la tradición moral está cambiando absolutamente. Los valores que antes considerábamos como pretéritos ahora ya no lo son. Como lo estamos asistiendo a este momento como espectadores de campo, no tenemos esa...
Espectadores porque no podemos actuar.
Sí, porque no podemos intervenir, simplemente sufrir sus consecuencias. Y tampoco las sufrimos ahora porque se da una situación de inmediatez, de automatismo, no podemos percibirlas. ¿Por qué? Nos falta el sentido objetivo del juicio de 15, 20 años de estudio con referencia a este momento. ¿Cómo vemos ahora la ruptura de los Balcanes en el año 89-90? Otro desencadenante que pasó desde la primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Austrohúngaro se desfragmenta y queda ahí una constelación de estados que van cambiando cada 10, 15 años. Ahora sucede y no nos parece relevante ni llamativo. Lo empezamos a analizar con el paso del tiempo.
Sí.
Yo digo que somos afortunados de vivir este momento de desfragmentación absoluta en lo que todo se está yendo a la mierda, como se fue a la mierda la organización social del siglo XVI y XVII con la caída de las monarquías absolutistas, el surgimiento de una nueva clase que aglutinaba campesinos que iban a las grandes ciudades a empezar a trabajar en las fábricas. Ahora estamos viviendo otro momento de tránsito que igual las generaciones que nos precedan podrán analizar y podrán colocar uh-huh. en el curso de Il Hilo Tempore.
Y para la gente entienda la conexión que hay con el disco, ¿no?, porque es lo que estamos hablando.
Exacto.
Esta es la banda sonora, ¿no?, de lo que
me gustaría,
tú estás narrando.
Sí.
La banda sonora, además
me gustaría que fuera.
Yo creo que perfecta. lo único que es todo como mucha destrucción. Tú escuchas la música vuestra y a mí personalmente creo que no es para generar un estado de ánimo en principio positivo. Bueno,
no, para nada, no hay
eso es.
Para nada.
Pero sin embargo sí que nos, por lo menos por lo que nos narras, una luz al final del túnel.
No, ninguna.
No hay, ninguna.
No hay luz. Simplemente advierto que dentro de 15 o 20 años se podrá estudiar con bastante exactitud este momento, pero no ahora.
Significará que habrá vida, como tanto. Alguien lo estudiará.
No, vida, por supuesto, ahora, porque como decían en Parque Jurásico, la vida siempre se abre camino.
Sí, porque de lo contrario...
Pero no, me refiero más a que nosotros no somos un grupo positivo, no tenemos mensaje positivo y no tenemos ideas positivas, o sea que el que se espere cualquier lectura positiva se equivoca con nosotros, no somos un grupo, para nada. Y tampoco quiero hacer como las típicas bandas que dicen que todo es una mierda, que yo no veía que todo es una mierda. Yo busco, a la hora de hacer las letras y de poco conducir las sinopsis del grupo, uh-huh. o las tesis del grupo, yo lo que pretendo es ir más allá. Es decir, sobre esa superficie que vemos de malestar social, político, religioso, cuál es lo que decía antes, cuál es la implicación psicológica que tiene en cada uno y cuál es ese trasfondo. ¿Qué hay más abajo de todo eso? Y evidentemente no hay nada. No hay absolutamente nada. Nada positivo.
Pues vamos a escuchar algo más de este caótico, destructivo trabajo que precisamente narra muy bien todo eso. Precisamente después de esto que nos has contado, puede quedar muy bien que la gente vea lo bien y lo que lo en pocos minutos, lo bien que lo describís con música, con sonido, aunque no se entienda la letra, o sea, pero queda perfectamente reflejado. Porque eso es la música, ¿no? En definitiva, que es llegar con los sonidos, aparte con el texto, quien lo entienda muy bien, pero que si no se entiende, queda perfectamente reflejado. Vamos a poner la que vosotros queráis, que hemos empezado con Carrion Culture, que es la que viene después de la intro. La intro me la he saltado, pero de las otras que nos quedan, vamos a elegir la que vosotros queráis. Vamos.
Yo pondría. Bueno, tampoco hay muchas para elegir,
Y bueno, pero.
Yo, de las más representativas, igual puede ser la 3. Death, death, death. Muerte.
Muerte, muerte, muerte. Lo dices bien. Viene a las caras. Muerte bueno, al cubo.
Y luego se subtitula o como la cultura occidental se fue por el sumidero.
No, esta es la de.
No me lo sé. Me he liado. Sí, el nacimiento del terror y la autodefensa.
Eso es, ahora mismo os pregunto también por esos subtítulos y vamos con este Dead Dead Dead. Seguimos presentando el nuevo trabajo de Knives aquí en La Mirada Negra. Como decimos, ahí tenemos a una gente, a unos músicos que son capaces de plasmar perfectamente con estos sonidos, pues como digo, esa banda sonora que nos puede identificar, que nos puede mostrar con música, que nos puede llevar a imaginar en nuestra mente pues eso que está ocurriendo ahora mismo en un mundo que en muchas facetas pues parece que se está resquebrajando completamente, ¿no? Y ahí está ese Dead, como hemos escuchado, que perfectamente pues lo hace como bien he dicho. Los subtítulos, hablándoos un poco de ello, ¿no? Porque es curioso que queréis explicar un poco, ¿no? Venís en lo que es el título más conciso del tema, pero luego hay una pequeña explicación un poco para entender un poco más allá de qué va la composición, ¿no?
Bien, desde un primer momento yo no quería no quería incluir las letras en el EP. Primero son letras
¿Te pueden llevar a la cárcel?
No, para nada me pueden llevar a la cárcel. Son bastante explícitas en cuanto al contenido, porque no hay tacos ni improperios ni expresiones de mal gusto, pero sí explícitas en cuanto a su interpretación. Y hoy en día hay que tener mucho problema con la interpretación, porque yo sé que parto de una base literaria para hacer las letras, una base de conocimiento para hacer las letras, sé lo que leo, lo que veo y lo que hago, una base que no puedo presuponer ni pretender que la tenga, pues un chaval que se compre el CD, lea las letras y interpreta una visión incorrecta esas letras. Y como no voy a incluir también un manual de semiología de las letras, no sé qué, pues me pareció mucho más inteligente poner junto a cada título un pequeño subíndice con una frase que también tenga cierta aliteración poética, que tenga que ver con el título, en la que la persona que lo escuche, si con la ausencia de las letras, se puede hacer una idea de lo que del concepto lírico.
También está bien dejar un poquito abierto el espacio a la imaginación.
Interpretar cada uno.
Porque como digo, a ver, la letra yo no sé si para ti es fundamental entenderla o no, porque yo, por ejemplo, que no la he entendido, creo que me he empapado un poco de lo que transmite la música.
Pues entonces eso es que hemos hecho bien el trabajo.
Es que el tema es ese, que la música es ambigüedad. Tú puedes tener una grandísima letra, una grandísima poesía, que como no le pongas la conviertes en canción, le pones música, pero si no lo haces bien, te aseguro que te puede decir más el narrarla que el tener una canción.
Me gusta mucho lo que has dicho de la ambigüedad. Sí, por supuesto, es un trabajo terriblemente ambiguo y
abstracto también, ¿no?
Controvertido, sí, porque parte de una, las letras parten de una abstracción, que parten de una, digamos, de una visión filosófico poética, de una interpretación de la realidad. Entonces eso es plasmarlo en letras, sí, lo puedes plasmar y lo puedes leer, pero mejor dejarlo al sentido de la libre interpretación. Y el que me quiera denunciar, tengo un abogado maravilloso y buenísimo.
Y bueno, ahí has hecho referencia, ¿no?, a la literatura, ¿no?, que es algo para ti importantísimo, para la banda por lo tanto, ¿no? Y ahí, de hecho, no hay letras, ¿no?, de las letras de los temas, pero sí que hay dos referencias, ¿no?, de dos autores.
Sí, de Jung y Joseph Campbell, que son, me parecen, dos autores meridianos e importantísimos en la historia, bueno, la evolución de la cultura del siglo XX. Jung en lo suyo y Campbell en lo suyo, pero son muy recíprocos y ambas lecturas se retroalimentan bastante. Y estos dos partes de dos de sus obras, creo que El hombre y los símbolos de Jung y de El héroe de las mil caras de Campbell, si no estoy equivocado, creo que justo cuando estaba pasando las letras a limpio y volvía y releía partes que tengo marcadas, dije, joder, sí, a veces la sincronicidad está ahí y a niveles del subconsciente te vuelcas a escribir unas letras y te llevan a que esas búsquedas se completen y asocias con un párrafo que has leído, lo buscas, lees y dices, joder, sí, esta es la esencia de lo que quiero decir. Y me pareció, como manera de epítome o resumen de las letras que no están, justo con los índices, me parece que cualquiera que lo lea puede entender perfectamente por dónde van los tiros.
La influencia a la hora de escribir las letras, la diferencia es mucho con respecto a The Wizards, tienes muy claro, ¿no?, para quién va.
Es distinto, claro. Es distinto porque en Wizards las letras las hacemos entre Jorge y yo. Y en Wizards las letras, la mayoría hablan sobre nuestra fascinación por ocultismo, mitología, sí, magia ritual. Hacemos letras
todavía más espiritual, entonces.
Sí,
esto, ¿no?
Es de otra manera, ¿no?
Porque
es,
esto toca más lo que la gente puede ver, ¿no?
No es lo mismo, pero por ejemplo, las letras de Knives sí que son mucho más íntimas y viscerales. Y, por ejemplo, una letra de Knives se podría adaptar para lo que hago en solitario y viceversa. pero no una de Wizards, porque es otra cosa muy distinta. Y en Wizards sí que, aquí sí que les tengo un poco tiranizados con esa prohibición a no tomar parte en las letras. Y en Wizards, ¿no? En Wizards las solemos hacer entre Jorge y yo, Felipe también. Muchas veces es algo, el proceso compositivo de las letras es mucho más abierto y asambleario.
Luego, dentro de lo que es la presentación del disco, ¿no? Hemos hablado de esos autores que, bueno, los mencionas, y hay unas frases que pueden un poco ir al hilo de lo que es el disco. Luego hay una explicación también de lo que puede ser la propia obra, ¿no? Por lo menos que la gente, sí, pues se oriente, ¿no? Luego
sí, me gustaba darle ese carácter literario al disco y sí, partir pues con un par de referencias y un prólogo.
Uh-huh. Y luego me ha gustado mucho una frase que hay en la que venís a decir, pues eso, que no, como no tenemos coraje, ¿no? Para, que es algo que la gente no suele asumir, porque aquí todo el mundo somos muy revolucionarios y todos tenemos unas ideas de la leche, pero lo cierto es que para cambiar las cosas hacemos muy poquito y aparte no sé si podemos hacer mucho, pero bueno, intentarlo tampoco se intenta demasiado, ¿no? Y vosotros decís, como no tenemos ese valor para levantarnos contra los gobiernos, contra las instituciones y demás, que vamos a decir que rigen todo esto, lo que hacemos es plasmarlo en música, ¿no? Es algo que venís a comentar,
sí,
en una de las
somos
frases.
Somos unos teóricos.
Sí.
No, sí, al final es la forma en la que sabemos o mejor nos expresamos. Uh-huh. No, esa visceralidad que da la música acompañada de las letras que dice Ina, es un cúmulo de todo lo que intentamos plasmar. Uh-huh. Y al final también la música de Knives es una amalgama de todos los gustos o todo el background que tenemos como músicos, de diferentes épocas o diferentes grupos en los que hemos participado o de diferentes gustos que tenemos, de la música que vamos escuchando, porque así como la literatura que podemos leer, o que yo no soy particularmente un gran lector, pero Ina sí,
Ina
también
te ilustra a ti, a cualquiera.
Entonces Ina absorbe eso en letras, el resto podemos absorber eso en música o en diferentes grupos, en diferentes influencias que puedas tener alrededor.
Digamos, a colación a lo que dice Asier, sí que existe entre nosotros un proceso de comunicación instantáneo francamente maravilloso y mágico, porque a veces, joder, yo tengo una idea para hacer una letra y indica, trae un riff o Gorka o Hanna y, joder, de repente encaja todo y es como
aquí
proyectarlo fuera y lo vas viendo. Y que evidentemente a veces cambia la letra o porque está sujeto todo a cambio, pero digamos que la esencia
sí, que de hecho claro, algunas claro, letras iniciales se descartaron, ¿no?
Completamente.
Claro, es que yo no me imagino cómo puede ser componer estos temas, ¿no? Porque son temas que son como muy espontáneos, muy de furia, muy de un momento, como habéis dicho, un momento de urgencia, ¿no? Y eso queda precisamente reflejado en unas canciones, pero canciones que al fin y al cabo tienen que tener un sentido, que tenéis que interpretar y que os tenéis que aprender, que no vale tocar de una manera diferente en cada oportunidad. Pero sí queda la sensación que a la hora de componer sale como muy en el momento, ¿eh? Yo no sé.
Es la instantaneidad que tiene el punk y el crust, y esa instantaneidad que tenía el primer death metal, y pues que son más o menos los pilares que nos gustan. No como ahora, suena todo muy preconcebido, la gente se junta en el local y hacen con el ordenador. Nosotros también, pero es distinto.
Tenemos nuestras limitaciones.
Nuestras limitaciones. Y muchas. No, esta parte tiene que ser así y ahora tenemos que meter una parte para que tal y ahora una parte más melódica. No, esto, el tema, pues indica suele traer una avalancha de riffs cojonudos en la gran parte, porque a veces no hay que arreglarles nada, es simplemente hacerlos nuestros, hacer esa canción que trae nuestra con el toque de Ander, con el toque de Gorka, al final hacerla viva, orgánica, porque eso es la sí, música, y me parece sí, que es lo que se está perdiendo con grupos que ensayan por ordenador, grupos que no pisan un local, grupos que lo llevan todo pregrabado para sonar en directo. Se está perdiendo la organicidad de la música, algo que suene orgánico, vivo.
Baterías que ya no se graban, ¿no? Que
eso
todas,
es.
Que todas son perfectas.
Eso es, y no, tío.
Que no es este caso, pero en este caso están grabadas, ¿no? Completamente.
Están grabadas,
la música.
Están grabadas y corregidas cuando ha habido que corregir algo.
Sí, sí,
porque,
pero estamos escuchando
no
a una persona,
sí,
no estamos escuchando la máquina, ¿no?
Pero me refiero a. ¿Qué es eso? Que se ha perdido esa humanidad y ese error que hay en la música.
Uh-huh. Sí, que de hecho hay grandes discos en los que hay fallos.
Sí. Pero yo creo que es
hasta... no, o fallos o esa espontaneidad, ¿no?
Claro.
De la que estamos hablando. Mira, esta toma me transmite. Tiene aquí un pequeño toque de cuerda. Vale, nos quedamos con la toma, claro, porque la toma nos da nos da el feeling.
Es el lazo que seguís teniendo vosotros con el rock primigenio. Es decir, que es algo muy bruto, muy bestia, que se asimila como más a los nuevos tiempos, ¿no? Tanto el death metal, a partir sobre todo de los 90, que es cuando empieza a pegar más fuerte, pero aquí abajo hay una base de rock, ¿no? Que los grupos como, por ejemplo, Entombed tenían, que supongo que es una influencia importante para vosotros.
Bueno, sí, pero sí.
Y sin embargo, luego muchas bandas lo han ido perdiendo para metalizarse, y en la metalización vamos a decir que ha venido un poco la artificialidad del exacto. sonido cada vez más, ¿no?
Sí, y de hecho, planteando la grabación del disco y con quién lo íbamos a hacer, que,
sí, con el
que hicimos con el Cache Garmendia,
sí.
De la Gembelcha Extinción, de Great Wound, etcétera, uh-huh. Ekaich también era partidario de esa organicidad, o de ese sentimiento de hacerlo, digamos, orgánico, todo grabado, todo, digamos, no sé decir real, pero todo de base, ¿no? De local, vino a ver los ensayos, vieron los temas, se conocía los temas, se conocía las demos, nos exigió mucho, porque Ekaich es un grandísimo músico, todo el mundo que me conozca.
¿Trabajasteis con él en el anterior también? ¿O?
En el anterior lo hicimos con Chibu, que
o sea,
es
que ha habido,
casi nuestro técnico en directo muchas veces, técnico de Rise to Fall, técnico de monitores de Berri Charrac.
Desde aquí
un fuerte abrazo a Chibu.
Un fuerte abrazo a Chibu.
O sea que hay una diferencia, ¿no? Que supongo que algún matiz...
Hay una
matiz
diferencia, tendrá, ¿no? Sí. Bueno, Ekaich quizás ha tenido más tiempo para trabajar y para empaparse de los temas de lo que tuvo Chibu. En el caso de Black Snows quedamos contentos. En este EP hemos dado, digamos, un salto más, uh-huh. Referente al sonido, y también pues cómo están grabadas las cosas, influye bastante en cómo ha quedado el sonido. Está Ekaich muy implicado en la grabación, también lo estaba Chibu, evidentemente, pero en esta, digamos que ha sido como un sexto. Uh-huh. Un sexto porque se sabían los temas, se sabían los cortes, se sabían los parones, se sabían arpegios corrigiendo según se está grabando. O sea, hemos tenido ahí un gran refuerzo por su parte.
Eso, ha entendido la propuesta, ¿no? Pero,
sí, 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 perfectamente, ¿no? Además.
Bueno, hay algunos
detalles. De hecho colaboró en el disco anterior, o sea que sí. Los conoce.
Yo no recuerdo si en el disco anterior se utilizaban los registros graves, que por ejemplo en Pix y en Mutos de Tu Cristo. Eso es algo, vamos a decir, una evolución con respecto al anterior, porque yo, el anterior me parece que los registros de Black Snows
más agudos
eran, ¿no? Eso es, ¿no? Ahí se utilizan esos registros más graves que pueden recordar en parte a The Withers, ¿no? Vamos a decir que es una novedad, ¿no?
Me apetecía bastante. Como nota colorista, ¿no? Pero sí que, aparte, yo para las voces realmente nunca planifico cómo hacerlas. Me sale, yo a la hora de que, por ejemplo, sí que mi estilo vocal, mis cantantes favoritos son Ian Astbury, el puto Ozzy, Danzig y Dave Windor de Monster Magnet, son los cuatro espejos de los que me miro a la hora de cantar. Y aquí los otros grupos de Zapatilla, uh-huh. que he tenido, sí que es mi cantante favorito, de mis dos cantantes favoritos de Traya, siempre han sido Lars Goran Petrov y Tom Palinberg, tanto en At The Gates como en Disfear, Skid System. Para mí es el cantante definitivo, se le entiende, o sea, no, uh-huh. no se tiene un, es muy visceral y nunca planeo cómo van a ser esas voces, ni es que a veces te lleva la canción por donde tiene que ir, y no me gusta que sean ni perfectas, ni pues pueden estar más gritadas, menos gritadas, con gallos, con menos gallos, pero sí que en esta grabación y en algunos temas sí que me pedía registros más graves y más, y en el de Pigs este que dices, con esa
sí.
no sonaba, siempre decíamos, joder, parece satírico,
¿no? Lo viejo,
y le da, y creo que le da un clima así, un contrapunto a la canción bastante interesante, y ¿por qué no?
Y además,
¿por qué no vamos a por qué vamos a limitarnos, y por qué no vamos a coger los recursos que de manera más natural nos salen y que los tenemos ahí?
Claro, que es una evolución, ¿no? Porque eso es muy, como decimos, muy espontáneos, pero también está bien que en esa espontaneidad no parezca que os estéis repitiendo, ¿no? Y en dos discos, desde luego, no lo parece, porque existe ya esa diferenciación, ¿no?
Lo próximo es un ochote. Estamos
ahí, vueltas ahí.
Bueno, y ahora presentándolo en directo, ¿no? Que estáis
sí,
tocando ajá. bastante. Ya habéis tocado, de hecho, me fastidió no veros en la Alaska, pero estoy seguro que os voy a ver en alguna otra oportunidad, porque hay festivales, ¿no? Y además festivales con buenos carteles que vais a tocar,
sí,
por aquí.
Sí, la verdad que tenemos suerte de que nos hayan llamado para compartir cartel con pedazo de bandas. La presentación en el Alaska, otro sitio en el que estamos como en casa, uh-huh. con, con los amigos de ADE de Marquina, que bueno, no sé ya cuántos bolos juntos vamos a hacer, porque próximamente también haremos
sí,
uno más.
En Derio también.
En Derio y con Krauts, y estuvo muy bien. Empezamos, digamos, el inicio de estas presentaciones. No vamos a decir gira, porque bueno, pues, nuestros trabajos, familias y quehaceres nos permiten.
Pero se hace desde una modestia, a pesar de que sois músicos verdaderamente de un nivel tremendo, pero que la gente lo sepa, porque a veces hay gente que desde fuera no lo entiende muy bien, pero es que realmente tenemos un trabajo de un nivel de calidad tremendo con gente que no deja de trabajar desde una modestia impresionante.
Es que claro. No podemos hacer claro. O sea, hombre, como el 90% todos, de las bandas claro, las claro, que sí. conocemos.
Nosotros nos levantamos a las 5 o 6 de la mañana para ir a currar todo el día, luego estar en casa con nuestras familias y el tiempo que tenemos libre, ensayar, tocar y morir por eso.
¿Y leerte algún libro tú?
Bueno, sí, yo...
Me quita horas de sueño.
Me quita horas de sueño, sí. Así que ahora, como padre, disfruto de muchas horas de insomnio. Y bueno, y se aprovechan, claro, todo es... Hay que sacarle todo el rédito posible al tiempo disponible.
Pues bueno, pues la gente que os pueda ver en directo en alguna de esas fechas, que ahora mismo pues no me las sé de memoria,
mira, tenemos,
si queréis decir alguna.
Hoy tocamos en el Green de Crash Festival en la Capilla en Bermeo, con Looking for an Answer, Urban Grind...
Matutano,
bueno, siete bandas, un montón de bandas, Ruido, Traya, Green, Cruz,
todo suave.
El día 20 tocamos con Gathering Darkness en la sala Rockwiz de Nivo en Santander.
Que presentan disco.
Y el día 26 tocamos en el Baserri Antxokia de Derio en otro festival de 5 bandas, con AD.
Y Tizin
de Madrid, de Green, y Iron Fist de Iparralde, y alguno más que se me olvida.
A ver si ese día puedo estar, porque quiero veros en directo, porque sois adrenalina pura.
Cerca de casa.
Sí, la verdad que nosotros somos una banda de directo. Uh-huh. Ahí hay que dar...
Vamos, que si les parece visceral lo que escuchan aquí, está claro que siempre hay que acrecentar.
Hombre, nosotros... No queremos ser un grupo, queremos ser una amenaza. Uh-huh. O sea, eso...
Ese es el titular de la entrevista.
Sí. No queremos ser un grupo, pretendemos ser una amenaza. O sea que...
Bueno, pues para mí un auténtico placer teneros aquí de nuevo.
A vosotros también.
Segundo trabajo, tercero si contamos el split. No sé cómo lo... Uh-huh. Yo digo segundo disco, pero luego realmente está el split con AD.
Solemos inutilizar la palabra, a mí me gusta la referencia. Y pues eso, la tercera referencia... Lo siguiente, vete a saber si será un casete o vete a saber lo que haremos.
Bueno, pues nosotros lo que esperamos es que hagáis lo que hagáis, podamos seguir presentándolo aquí en La Mirada Negra, porque es un placer teneros por aquí.
Y a nosotros es un placer que nos invites y que sigas con ese trabajo tan, tan importante y tan cojonudo que son las radios independientes, que son el otro sustento. Hablamos mucho de los grupos de la escena y tal, pero me parece que el otro sustento básico y necesario, siempre lo digo, fanzines, radios independientes, gente que hace blogs en internet, pues eso es lo que mantiene realmente, lo que nos mantiene y lo que da sentido a esta comunidad, a esta libre circulación de ideas, de sentimientos comunes, de lugares comunes, ¿no? Digamos que es un gran lugar común. El underground y está sustentado por esas radios independientes, fanzines,
salas pequeñas,
grupos, gente que va...
Gente que hace bolos porque sí, que no son ni promotoras, digamos...
Exacto, y eso, y gente que no buscamos nada más que esa, que compartir estos lugares comunes sin sacar más beneficio que el de llevarnos esta... enriquecedora.
Alimentar el espíritu.
Experiencia, eso
¿no?
es.
Alimentar el espíritu. Que a veces dices, es que no sacas nada de esto, ¿para qué lo haces? Digo, no saco dinero.
¿Y qué?
Pero hay otras cosas, ¿no?
También sí, desde luego la idea, o sea, no seguiríamos haciendo música.
Claro,
algunos
es que hay mucho más en la vida.
Lo con ética llevo tocando desde el 97. En Ojidenis, bandas, incluso estuve una temporada pequeña ayudándonos en Darnes Bayot. No nos vamos a poner ahora espléndidos y claro. ponernos a hacer música porque tengamos la visión de no sé qué y vamos claro. a vivir de no sé qué.
Hay muchas otras cosas.
No, nos da ese punch.
Autoconvencerte de ello, pues si alguien me escucha con dos dedos de frente, solo os va a llevar a frustraros y a no sacar nada en claro. Porque no estamos ni hemos nacido ni en Suecia en los 90 ni ni en California en el año 86. O sea que esto es lo que tenemos y es grandísimo. Y es muy grande. O sea que...
bueno, pues lo he dicho, un placer. Si no queréis añadir nada más, ponemos un tema del disco. Perfecto, para terminar la entrevista, que queráis.
Me gustaría despedirnos con Mitos tu Cristos, que es el...
la 6.
Yo creo que es el tema más completo que hemos hecho nunca.
Y posiblemente más cañero.
Y posiblemente el más cañero.
Pues hablar del más cañero dentro de Knives es decir mucho, ¿eh? Venga, vamos con él, con este Mitos tu Cristos, y cerramos esta entrevista con Knives. Un placer teneros aquí.
A ti, Escarricasco.
Oh, yeah.
haya estado, o sea, bajo mi punto de vista, interesantísima entrevista con una banda interesante de por sí, como son los Knives. Ya hemos escuchado esa propuesta que nos ha llevado, pues bueno, la parte central del programa, ya digo, invitados centrales, y siempre intentamos tratar a las bandas a las cuales entrevistamos, pues eso, como vamos a decir, un poco el plato fuerte de nuestro programa. Pero no hacemos, por supuesto, de menos también la sección de los sábados habitual y ya fija de Sergio, que nos llega ahora mismo y tenemos media hora para ello. Sergio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Egunon.
Egunon, y bienvenido nuevamente y gracias por venir aquí a hacer esta fantástica sección que me consta que le gusta muchísimo a nuestra audiencia, y a mí la verdad que el ratito que pasamos aquí cada sábado pues también me encanta.
Pues nada, pues gracias a ti y a los oyentes de La Mirada Negra, y para eso estamos aquí.
Bueno, pues cuando quieras vamos a ir ya con esas primera parte que son las noticias.
Media hora, así que rally.
Tenemos,
¿no?,
media hora, pero tampoco te quiero estresar. Si podemos hacerlo bien, y sí, si no, sí, pues pidiendo disculpas a las emisoras que nos remiten, uh-huh, o a 97 Irratia, que puede ser que nos corten, uh-huh, pues tampoco nos vamos a llevar las manos a la cabeza, vamos.
Bueno, pero igual se pierden un gran tema hoy en las efemérides.
Eso es,
¿eh?
Igual se pierden algo bueno, eso fijo. Pero bueno, lo dicho, tampoco te voy a estresar.
Vale, vamos allá entonces. Bueno, vamos a empezar con una noticia triste, una noticia luctuosa y bastante sorprendente también, se puede decir. Es el fallecimiento del guitarrista y vocalista estadounidense Bruce Hampton, más conocido como el abuelo de la escena jam en Atlanta, en el estado de Georgia, que falleció el pasado 1 de mayo y lo hizo sobre las tablas. Estaba en un concierto en el Fox Theater de Atlanta, donde estaba precisamente celebrando su 70 cumpleaños. Uh-huh. Él nació el 30 de abril de 1947 y estaba ahí en un concierto. Bueno, encima del escenario hay un vídeo
que se ha hecho prácticamente viral, porque sí, lo ha compartido todo
ello. Prácticamente todo el mundo, sí. Y está ahí, incluso yo. Y pues eso, había como 20 o 30 personas encima del escenario y en un momento dado se le ve a él pues caer al suelo, con un gesto así un poco como pidiendo ayuda, pero pues parece ser que toda la gente que estaba en el escenario, e incluso la gente del público, pues no le dio demasiada importancia, ni siquiera le dio importancia al ver que no se levantaba después de 3 o 4 minutos. Uh-huh. Y bueno, pues es un poco chocante ese tipo de reacción. A lo mejor, no sé, yo no conocía a Bruce Hampton, a lo mejor era muy muy bromista o hacía ese tipo de cosas, pero después de tantos minutos
me deja un poco pasmado también. Pero como hoy en día cuando ves algo en directo a veces piensas, bueno, forma parte del espectáculo.
Sí, sí.
Se puede estar incendiando una guitarra, ¿no? Igual es verdad que, porque ha llegado a pasar, alguna sí, guitarra, yo algo, no, vamos, me ha venido un lapsus así a la cabeza, como de que alguna vez alguien se le debió quemar alguna guitarra o algo, uh-huh, por el estilo, y la gente pensándose que era parte del espectáculo, y la verdad, uh-huh, que no. O alguien que se ha caído detrás de la batería diciendo qué espectacularidad, ha desaparecido. Y realmente es que se había caído por la parte de atrás del escenario.
Sí, sí.
Y claro, es ahí un poco. Pero sí es verdad que choca, uh-huh, que tantos minutos y no nadie preocuparse un poco de su estado. Uh-huh. Lo que tú dices, o era muy bromista o. Uh-huh. No, no sé, se queda uno un poco pasmado.
Además, parece que estaba todo el mundo quizás mirando la actuación de. Fíjate, otro niño, como el hijo de Robert Trujillo, ¿no? Era un niño haciendo un solo de guitarra, tendría también pues alrededor de 12 años, uh-huh, y estaba ahí. Y bueno, entre los músicos que había, pues quizás el más conocido, por lo menos para mí, Warren Haynes, el guitarrista y líder de Goptemul y de, uh-huh, Allman Brothers.
Que pronto va a estar tocando por aquí, por Vizcaya.
Uh-huh. Y bueno, pues presenciando ese hecho, pues final, triste, ¿no?
Sí, sí, pues la muerte de una persona sobre un escenario, en directo, y no sabemos distinguir cuando algo es real de lo que no, es curioso. Pero bueno,
me había ido el otro día un poco de la deshumanización en la que estamos entrando.
Hombre, llevamos una racha aquí en Luchana, Llano, Cruces, Llano y en Cruces. Dos ancianos han aparecido muertos, son noticias de los últimos días, nos vamos de la música, pero bueno, el caso es que han aparecido muertos cuando llevaban días en su casa fallecidos. Y es un poco triste que nadie les haya echado de menos en días.
Sí, sí.
Pero es lo que. En fin, es lo que tú dices. La deshumanización viene ni que al pelo con los propios Knives, con lo que nos han contado.
Sí, sí.
Con esa destrucción, esa decadencia absoluta del mundo occidental hacia donde ha llegado, ¿no?
Eso es. Bueno, pues vamos a dejar ya este tipo de noticias y vamos a ir ya a cosas que tienen que ver más directamente con la música. Y en este caso vamos a hablar del sello BMG, que va a publicar el próximo 26 de mayo los cuatro primeros discos de Creator. Endless Pain de 1985, Pleasure to Kill de 1986, Terrible Certainty del 87 y Extreme Aggression de 1989. Es un pack que está bautizado bajo el nombre The Noise Records Years y que va a incluir todo tipo de extras, desde EPs hasta directos. También grabaciones que nunca han visto la luz. Y bueno, pues parece que Mael Petrocha también ha reunido fotografías inéditas y manuscritos. Así que tiene pinta que va a ser una edición bastante completa y que incluso se van a poner a la venta vinilos de, uh-huh, de esta edición. Uh-huh. O sea, para coleccionistas, para fans y redentos de Creator, como mi hermano, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, pues ahí tenemos ese gran trabajo que se va a poner muy pronto a la venta, en 2 semanas, y que creo que, sobre todo para los fans, va a merecer mucho la pena. Uh-huh. Continuamos, el próximo 16 de junio se va a publicar vía Century Media Incorruptible el nuevo álbum de estudio de Iced Earth, y pues esta semana han publicado 2 videoclips, un lyric video y un videoclip de los temas Raven Wing y Seven Headed War. También han publicado ilustraciones de David Newman, Stump y Roy Young. Y pues bueno, este disco Incorruptible se va a vender en formatos digipack, artbook y doble LP. Y pues bueno, ahí están Ice Ether. Yo he escuchado los 2 temas. Joder, es que me ha recordado un montón la voz de Stu Block a la del anterior vocalista, que no me sale ahora el nombre. El pelirrojo este.
No lo sé, no te lo puedo decir ahora.
Matt, algo. No me sale ahora. Y me ha recordado un montón la voz. Y bueno, musicalmente, pues a lo de siempre. Bueno, eso, como lo hace todo John Shaffer, pues yo creo que no cambia demasiado.
Vamos,
pero
que
tiene
el sello.
Sí, sí, sin duda alguna. Continuamos con The Ferrymen, la banda de Magnus Carlson, el guitarrista, pero que cuenta también con, fíjate que el trío, Ronnie Romero a las voces y Mike Terrana a la batería. Pues han presentado esta semana Still Standing Up, uno de los temas de su álbum debut, de Ferrymen. Y ya lo hicieron, es el segundo, porque ya publicaron la primera hace unas 3 semanas. Y pues bueno, tenemos que recordar que The Ferrymen, el primer disco de este super trío, se va a poner a la venta el 2 de junio.
Ronnie Romero, que estuvo por aquí viendo a Dream Theater el pasado...
Sí,
y Tony Hernando también. Ajá. Los 2 estuvieron por ahí. No me hice ninguna foto con ellos, ¿eh? No. Pero, vamos, es así. Y alguien sí se ha hecho fotos y ha compartido en Facebook.
Ah, mira.
Sí, y además estaban, yo creo, en primera fila, prácticamente. Uh-huh. O sea, eran de los primeros en la cola. En serio.
Bueno, pues ahí tenemos. Mira, vamos a hablar ahora de Valdemar, la banda baracaldesa, que ha publicado un nuevo videoclip, el de la canción 1366 Old King Visions Part 5. Uh-huh. Es un tema que se incluye en su nuevo EP Old King's Visions, que se ha publicado esta semana, el pasado 4 de mayo, y que sirve de anticipo para su nuevo disco del que ya hemos hablado, Against All Kings, que se va a publicar vía Fighter Records. Hablamos de Turbofuckers también, que también han publicado un nuevo videoclip. En esta ocasión es del tema Socio de Satanás, que cuenta con la colaboración de Tony Metralla y los Antibalas. Y que, bueno, en este videoclip se intercalan imágenes del concierto de presentación que hicieron el pasado 9 de marzo en la sala superior del Café Anchoquia. Intercalan imágenes de ese directo con imágenes de la película Tenacious D, The Peak of Destiny, o Dando la Nota, que se comercializó así en España, de Jack Black y Kyle Gass. Uh-huh. Es una película muy divertida, con muchos cameos de actores importantes y de músicos del rock y del metal. Uh-huh. Pues ahí han intercalado esas imágenes la banda Turbofuckers. Uh-huh. Continuamos con noticias relacionadas con las bandas vizcaínas, bueno, con bandas vascas, y en este caso va a ser, hablamos del próximo sábado 17 de junio, que se va a celebrar la segunda edición del Azpeitia Motor Festival, que se va a celebrar precisamente en Azpeitia, y bueno, que va a tener a Incursed, a Irónica, a Desira, a Marbok y a Black Eyes, un tributo a AC/DC. Así que va a estar, bueno, el evento es totalmente gratuito y pues bueno, mucho rock, muchas motos y supongo que mucho alcohol también.
Uh-huh. Bueno, eso el que quiera.
Eso, ¿no? El que quiera, sí, pero bueno, tiene toda la pinta, ¿eh?
Sí.
Pero los que vayan en moto, que no beban.
Eso es, mejor será, ¿no? Digo yo.
Mira,
si no, control de la policía, seguro, a la salida.
Vamos a hablar de otro evento. En este caso es una exposición fotográfica de mujeres en el rock, titulada Rock and Roses, que se lleva a cabo a cargo de Unai Endemayo en Ceverio. Se presenta el próximo 13 de mayo a las 8 de la tarde y se va a poder visitar entre el día 15 y el día 26 del mismo mes de mayo, de este mismo mes de mayo, entre las 6 y media y las 8 y media de la tarde, en el segundo piso del Ayuntamiento de Ceverio. O sea, quien quiera ver esta exposición fotográfica de mujeres en el rock, que vaya a Ceverio y en el Ayuntamiento por las tardes podrá disfrutarla.
Una más de Unai Endemayo, que uh-huh. está haciendo muchísimo con sus exposiciones y mostrando el rock uh-huh. en todas sus, vamos, variantes condiciones, en este caso dedicado a las mujeres.
Uh-huh. Mira, esta semana he ido a dos conciertos y he coincidido los dos con él.
Ah, sí. Pues, bueno, yo ayer estuviste en Vitoria.
Ayer estuve, sí, viendo a John García.
A John García. Yo estuve aquí con la JT y Sivan. Uh-huh. Unos clásicos auténticos.
Sí, sí, ya te he estado escuchando.
Bueno.
Mira, vamos a hablar de un concierto no tan metalero, el festival BIME, el BIME Live, que ya ha publicado las primeras confirmaciones para la edición de 2017, que va a tener lugar entre el 27 y el 28 de octubre de este año. Y las confirmaciones son las siguientes: The Prodigy, Einsturzende Neubauten, Exkirla, uh-huh. Vitalik y Kiasmos. Bueno, y Mark Eichel, Anari y Tox también. Uh-huh. El precio del abono completo se encuentra actualmente a 45 euros más gastos, que es una oferta que está únicamente hasta el 25 de mayo. Y pues bueno, ahí están esas primeras confirmaciones.
Que de principio no me atrae nada.
Bueno, Skirla, creo que es la banda en la que... O igual me estoy equivocando. Es posible que me esté equivocando.
Pues déjalo, por si acaso. Sí, vale. Déjalo que ibas a decir, por si acaso. Pero bueno, ya te digo, a mí en principio, pues bueno, el BIME anda ahí a veces rondando un poquito el rock, pero normalmente sus ediciones a mí no me han llegado a atraer.
Bueno, yo lo he comentado porque hay gente de metal que Prodigy sí que...
Sí, lo ves bien directo también en un BBK, y bueno, tampoco me hacen daño, pero bueno, tengo otras tendencias, vamos a decir.
Bueno, pues vamos a ir con otra fiesta de presentación. En este caso va a tener lugar el 20 de mayo y es la fiesta de presentación del disco de Dr. Maja de Miracle Tonic, Bank Robbers. Van a estar también con Ghost Number and His Tipsy Gypsies, que también van a presentar su disco From Down to Dust. Y pues bueno, se va a poder ir a acudir por 8 euros anticipada, 10 euros en taquilla. Las entradas se pueden adquirir en Café Anchoquia, en el Monstup Soul Café, en el Bar Suloa, el Tubo de Baracaldo, Power Records y en Café Anchoquia. Uh-huh. Vamos a hablar del concurso Pop Rock Villa de Bilbao, que va a finalizar el plazo de inscripción la próxima semana, el próximo día 15 de mayo. Pero aparte de esto también hay una noticia importante al respecto, y es que el Resurrection Fest va a seleccionar una de las 10 bandas que compitan en la categoría de metal de esta edición, la 29ª edición del concurso Pop Rock Villa de Bilbao, para tocar en el Festival Resurrection Fest de 2018.
Que casi es un concurso dentro del concurso, porque sí, sí. O sea, es otro concurso, porque no es voy a seleccionar a la que gane el Villa, sino que voy a seleccionar a una, que entiendo que habrá otro jurado, sí, sí. O la organización, el que sea, es como otra especie de premio.
Eso es.
O sea, un aliciente más.
Yo creo que, vamos, esto ya es como... Si ya tenía pocos alicientes, el hecho del premio metálico, el participar en un concurso como el Popolo Villa Bilbao, que... Pero bueno, que tiene ya su prestigio.
Y pueden seleccionar, supongo que a cualquiera de las bandas.
Sí, sí, yo
tal y como lo dicen.
Sí, sí, en ningún lado pone que tenga que ser el ganador o ni siquiera uno de los finalistas.
Ni siquiera llegar a la final, sino ya con participar en esas semifinales ya tienen los grupos esa opción de tocar en uno de los festivales más importantes que hay en España, vamos, el Resurrection Fest. Así que...
¿no? Si, si encima le cae el premio gordo al, al ganador del concurso, pues ya imagínate.
Claro, ya digo, es como
5.000 euros de premio, más tocar en el Resurrection, más tocar en... ¿Dónde tocaban también? ¿En Fiestas de Bilbao? ¿O es hay algún premio también
en
para
alguna
la Askena?
En la Askena han tocado también los ganadores.
Sí.
En la Askena, que claro, se le ha ido a veces muy, muy metaleros para lo que era la Askena en sí. Pero bueno, que sí, hay muchos alicientes por los cuales participar en el Villa. Ya digo, no se deben jurar, no se deben fiar mucho del jurado del Villa, porque han decidido que ellos eligen por sí mismos. No han dicho, me quedo con el finalista. No, no, para nada. Elegimos uno, nosotros, que tenemos mejor criterio, habrán pensado. Bueno,
no, un criterio diferente.
Eso es.
O quizás al final es el mismo.
Claro, digo yo, tal y como lo dicen, puede ser cualquiera.
Bueno, pues vamos a terminar ya en la sección de noticias. Vamos a hablar de la banda escocesa Alestorm, que bueno, pues ha publicado un divertido videoclip de un tema que se llama México. Fíjate, esta canción se incluye en el disco No Grave But The Sea, que se va a publicar el 26 de mayo vía Napalm Records, y bueno, ellos lo han presentado de esta manera. Es 5 de mayo y vamos a celebrarlo con una canción dedicada a nuestro país favorito del mundo, México. Como la mayoría de nuestra música, este tema trata sobre beber, piratas y explosiones. Y no os preocupéis, no es un burro de verdad, son Bobo y Elliot disfrazados de burro. Bueno, en el videoclip sale un burro y es un burro de verdad.
Sí.
Creo que no les pasa nada malo, pero es un burro de verdad.
Vale,
y claro, lo que a mí me choca bastante es ver un videoclip sobre México con ellos vestidos de mexicanos y demás, y luego esa música tan pirata, ¿no? Vamos, que no me pega mucho, pero el videoclip la verdad es que está muy divertido, y escuchamos la canción y a ver qué os parece.
Venga, pues lo escuchamos y se lo dedicamos a... Yo tengo que decir que nunca he estado, pero por muchas razones México sí es un país que me gusta, tiene muchas cosas. Pero para empezar, tenemos muy buena audiencia por allí y es una gente que me encanta. Así que para México, este tema precisamente de Alestorm. Pegadizo, sí señor, pegadizo este tema de Al Store México, el cual, pues bueno, es para verlo, aquí lo hemos escuchado, pero si echáis un vistazo a través de la red y buscáis el vídeo, os aseguro que vais a pasar un ratito bastante, bastante divertido. Venga, pues vamos ya con esa segunda parte de efemérides de esta semana. Sergio, adelante.
Bueno, pues el pasado 1 de mayo se... fue el 10º aniversario de la publicación Snake and Arrows, el disco de Rush. Y en 1997, Soda Stereo, la gran banda de rock argentina, anunció oficialmente su separación mediante un comunicado de prensa. El 2 de mayo, Lou Gramm, histórico vocalista de Foreigner, cumplió 67 años. En 1982, Rory Gallagher puso a la venta su disco Jinx. En 1979, el 2 de mayo, se estrenó en Londres la película Quadrophenia, basada en el disco de Who y con, bueno, Sting como actor. Y un 2 de mayo de 2013 falleció el legendario guitarrista de Slayer, Jeff Hanneman, cuando contaba aún únicamente con 50 años de edad a causa de una cirrosis. Pasamos al día 3 de mayo. En el pasado 3 de mayo cumplió años André Olbrich, el guitarrista y compositor, bueno, y cofundador de Blind Guardian, que cumplió 50 años. Steve Jones, guitarrista de los Sex Pistols, cumplió 62 años el mismo día. The Jimi Hendrix Experience grabó en 1968 Voodoo Child, la versión extendida y original del clásico Voodoo Child, que grabaron 24 horas después. Y también recordamos a Les Harvey, el guitarrista de Stone the Crows, que falleció electrocutado al tocar su micrófono, que no tenía toma de tierra, durante un concierto lluvioso. Esto ocurrió en Swansea, en Gales, en el país de Gales, en 1972. Otra muerte en escenario, como comenzaba hoy yo en la sección de noticias.
Y fijaros, por tocar el micrófono, lloviendo y demás. Yo, nos habías comentado hace unas semanas aquel que se electrocutó con la guitarra.
Sí.
En este caso tocando un micrófono también. Motivos por el cual, si está lloviendo, igual hay que suspender.
Que por lo menos que sí.
O tener mucho, mucho cuidado, ya ves.
Sí. Bueno, estas son las efemérides del 3 de mayo. Pasamos al día 4. Mira, el día 4 de mayo fue el cumpleaños de Mike Mars, el guitarrista de Motley Crue, que cumplió 66. También cumplió años, en este caso 53, el sustituto de Jeff Hanneman en Slayer, Gary Holt. Y en 1982, la banda británica The Cure puso a la venta Pornography. Un 5 de mayo, que fue ayer, cumplió 69 años Bill Ward, el mítico legendario batería de Black Sabbath. 54 años cumplió James Labrie, casi los cumple
casi
aquí.
Lo celebran aquí en Baracaldo.
Sí. Mira, pues la vez que les vi yo en Dream Theater era el cumpleaños del teclista de Jordan Rudess. Así que igual es que no sé.
Vienen por aquí a celebrar cumpleaños.
A celebrar cumpleaños, sí. El 5 de mayo de 1996 se publicó en Estados Unidos Evil Empire, el disco de Rage Against the Machine, que era uno de los que tenía pensado poner hoy, pero es que me he encontrado con discos que creo que te iban a gustar más también.
A mí sí. Pero bueno.
A ti, a mí.
Ah, vale, por eso, pero tampoco lo hagas pensando en mí.
No. Quería haber puesto este Rage Against the Machine también por cambiar un poco, por
poner algo más moderno, más...
Sí, un poco
porque
diferente.
Somos unos clásicos.
Sí.
Está claro.
La verdad es que sí.
Se nos ve el plumero.
Seguimos con el 5 de mayo. En 1990 se celebró el homenaje a John Lennon, con actuaciones de, entre otros, de Lenny Kravitz, Tom Petty, Joe Cocker, Lou Reed, Ringo Starr o Jeff Lynne. En 1968, un 5 de mayo, se separó Buffalo Springfield. Ayer también fue el cumpleaños de Devin Townsend, guitarrista, cantante, compositor, su banda que ha tenido diferentes nombres: Devin Townsend Project, Devin Townsend Band.
En cualquier caso, un monstruo de la música contemporánea.
Y de Strapping Jaula.
Sí. Y ha hecho lo que le ha dado la gana. Uh-huh. Además, el estilo que le pongas por delante, este tío lo toca. Uh-huh. Y lo toca, sí, lo compone, porque como uh-huh. compositor es fantástico.
Uh-huh. Y otro de los... Fíjate cómo está el nivel, que tampoco vamos a poner este disco. 5 de mayo de 1980, segundo álbum en estudio de Saxon, Wheels of Steel. Uh-huh. Y no lo vamos a poner.
Significa que hay algo que, bueno, consideramos, bueno, mejor, ¿no?
Sí, sí, que lo consideramos nosotros. A ver si estamos creando expectativas y van a decir, joder, y ponen ese.
Mira que ponen esta mierda y no Saxon.
6 de mayo, Bob Seger, histórico cantautor, cumple hoy 72 años. Uh-huh. Luego tenemos a Ian Evans, que fue bajista de Lynyrd Skynyrd tras la muerte de Leon Wilkinson, y que falleció en el año 2009 debido a un cáncer. La mala fortuna parece ser que persigue a Lynyrd Skynyrd. Y mañana, 7 de mayo, cumplirá 56 años Phil Campbell, de Motorhead. Cumplirá 57 años Johnny Lee Middleton, bajista de Sabotage y de Trans-Siberian Orchestra. Cumplirá 46 años Jorg, de Immortal Hypocrisy. Bill Kreutzmann, batería de Grateful Dead, va a cumplir 71 años mañana. Y el 7 de mayo de 1994, Aerosmith hizo durante su tour de Get a Grip 7 noches consecutivas en el Nippon Budokan de Tokio. Uh-huh. A mí eso me parece una cosa espectacular, que estés 7 noches seguidas tocando en el mismo sitio. Uh-huh. Y seguramente estaría a reventar las 7 noches.
Uh-huh. Bueno,
estos es... japoneses están locos.
Japones, un mundo aparte,
Y bueno, pues vamos. Bueno, la verdad, me estoy dando cuenta que no he incluido una efemérides. Uh-huh. El 4 de mayo, que es la de la canción Ohio, de Crosby, Stills, Nash & Young, que es una canción, fíjate, con todo lo que han hablado también un poco de política y los Knives. Pues es una canción que compuso en apenas una semana Neil Young, de unos incidentes que ocurrieron en la Universidad de Kent, en Ohio, en 1970, debido a las protestas estudiantiles por la guerra de Vietnam y por mandar allí tropas. Y bueno, que se saldó con que, pues bueno, el gobernador decidió mandar allí a la Guardia Nacional, y pues asesinaron a 4 estudiantes e hirieron a otros 11. Uh-huh. Con esas muertes, y pues bueno, Neil Young compuso una canción que se titula Ohio, que a mí me encanta, además, pues por la historia que tiene detrás, que acusa directamente a Nixon, a Richard Nixon, y que bueno, creo que no sé si el año pasado la escuchamos aquí. Uh-huh. Pero como no la he incluido, me acuerdo ahora, quería comentarla.
Perfecto.
Y ahora ya sí que vamos a finalizar con el disco que hemos creído conveniente. Un disco de 1988.
Puede decir año 88 y de repente venir todo. Ya te digo yo que es un año fantástico.
Tercer trabajo de estudio de la banda estadounidense Queensryche, de banda de Seattle. Estos no hacían grunge, hacían otro estilo. Y bueno, pues un discazo, Operation Mindcrime. Podríamos poner cualquier canción, porque a mí la verdad es que cualquier canción me parece...
Es un disco
estupendo.
Perfecto. Es un disco perfecto. Uh-huh. Que va más allá del heavy metal, que ronda el progresivo. Tampoco es el uh-huh. progresivo que tenemos hoy en día, pero bueno, también tiene partes más rockeras, melódicas. La voz de Geoff Tate es una uh-huh. auténtica maravilla en este momento. Y además es una obra conceptual que indagas un poco en la letra y... Te crea esa intriga, ¿no? Por lo menos, ¿no? Te deja ahí esa sensación dentro, ¿no? De cierto misterio, cierto... Bueno, que te engancha, vamos, te engancha. Y bueno, había una colaboración, no recuerdo ahora cómo se llama la mujer que aparecía en la obra, pero bueno,
sí,
que es tremenda también.
Es que lo miré el otro día y se me ha olvidado el nombre.
En ese Sister Mary.
Pamela, no me acuerdo. Pamela algo. Es que iba a decir Pamela Anderson, pero no.
No, Pamela Anderson va a ser que no.
Pamela Moore, creo que es.
Puede ser, sí, puede ser, va a ser que sí, ¿eh? Lo que pasa es que eso yo siempre... No, luego no sé ni qué ha hecho en la música, ni qué no ha hecho, pero el caso es que, vamos, es una colaboración espectacular uh-huh. en ese Sister Mary, uno de los temas de una obra que uh-huh. habla de conspiraciones, que también va un poco uh-huh. al rollo político y social, y bueno, que es una maravilla. Vamos.
Y que incluso interpretaron en directo. Eso como es. En plan ópera rock, en plan teatro también.
Que tiene una segunda parte editada muchos años después, no sé si fue en 2008, por ahí.
Sí, 2006, 2008, por ahí, sí.
Bueno, pues y que a mí me decepcionó bastante. Me decepcionó bastante, hay que decirlo, así que me quedo con la primera.
Sí, la segunda parte quizás lo más positivo que tenga es la inclusión de Dio,
sí,
como Doctor X.
La verdad que poco más, ¿eh? Podemos rascar en ese tema, en ese disco, que a mí me decepcionó bastante. Pero bueno, la que no me decepciona es esta obra, que puedes volver a ella... Vamos, una vez que te compras, dices, si la música piensas que está cara, te aseguro que un Operation Mankind de Queensrÿche es para toda la vida. Eso es baratísimo, eso. Y porque vamos,
sí.
Podrás volver a él una y 50.000 veces. Quiero despedirme con toda la intro inicial y el primer tema, Revolution Calling, porque me gusta mucho precisamente esa sensación que digo que genera, ¿no? De expectativa, de hablar de algo que verdaderamente va un poco a lo profundo, tiene crítica también a la sociedad americana, por lo menos lo que yo deduzco de las letras, porque esto es mi interpretación después de escucharlo 50.000 veces, y en definitiva pues que vamos con ello y que no me enrollo más. ¿Te parece, Sergio?
Sí, yo creo que los estadounidenses son buenos hasta eso, cuando hacen crítica lo hacen desde su propia perspectiva también.
Pues eso es, y la verdad que es un disco para escucharlo mil veces, como digo. Nos despedimos con él, Operation Mankind, 1988. Obra maestra, a mi modo de ver,
sí,
de los Queensrÿche. Hasta la próxima, Gur. Espérate, porque justo ahora me hace la jugarreta el lector. Venga, vamos, Venga, venga, que sí puedes, vamos. Lo voy a cambiar de lector, porque se me ha quedado ahí colgado y me ha dejado para terminar el programa con un palmo de narices este lector de CDs que nos juega alguna que otra mala pasada de vez en cuando, pues no sé por qué, porque a mí es un disco que me gusta, chico. Si a ti no te gusta, ¿por qué lo voy a hacer? Pues lo cambio de lector y ya está, y empezará a pensar o en jubilarte o en directamente asesinarte para que no me hagas pasar más ratos así en directo. Venga, ahora sí que vamos a ir con este Operation Mankind de Queensrÿche, que se abría de esta manera. Ahora sí, hasta la próxima, Gur.
Past curfew. Why are you still up? Political and religious leaders that have shocked this city over the Hello? Last month Hello? Suddenly as they began. No. Perhaps you need another shot. Responsibility for the slaying. But police have a suspect in custody under observation at state hospital. That should do it. Identity is held pending further investigation. Sports and weather next. Sweet dreams, you bastard.
I remember now. I remember how it started. I can't remember yesterday. I just remember doing what they told me.
good call.